Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de saludarte.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, este día nos deja una avalancha de noticias de índole económico, así que vamos a tratar de clarificar a nuestros oyentes cuáles son las más importantes.
Bueno, mira, como cada día vamos a empezar con Libre Mercado, hoy tenemos una noticia muy interesante por dos vertientes, fundamentalmente por los dos argumentos que se emplean contra las políticas que van tendentes a controlar los precios del alquiler. Toque a Torra, su ley de control de los alquileres es inconstitucional, es una pieza que firma Diego Sánchez de la Cruz en la que nos cuenta cómo el Consejo de Garantías Estatutarias cree que esa ley de control de precios del alquiler sobrepasa las competencias y ataca la propiedad privada. Ya no solo esta ley o este intento de controlar los precios de los alquileres puede provocar el primer efecto que provoca el control de precios, que es el de la escasez, es decir, que aquellas personas propietarias de vivienda que las tienen ahora mismo puestas en alquiler, si ven que la rentabilidad que les ofrece esa vivienda con el alquiler no es suficiente, puesto que el Ejecutivo, en este caso regional, está limitando el precio al que pueden poner sus viviendas en el mercado del alquiler, bueno, pues probablemente lo saquen al mercado de compraventa o directamente prefieran evitar el alquilar su vivienda. Esto generará escasez. Pero, por otro lado, como decimos, y lo importante de esta noticia es que el Consejo de Garantías Estatutarias considera que esta iniciativa, que esta legislación, que esta ley, que esta norma, va atacando directamente los derechos de propiedad de empresas que tienen en propiedad viviendas para alquilar o particulares que ponen su vivienda en alquiler. Como te digo, importante noticia la que tenemos hoy en Libre Mercado. Y luego me llama mucho la atención la información que tenemos en El Economista o en Cinco Días sobre Abengoa, y es que veníamos comentándolo con Federico durante estos últimos meses, las dificultades que estaba atravesando esta empresa y que finalmente ha conseguido de nuevo ese empuje, ese aval del gobierno. Abengoa esquiva la quiebra, lo leemos en El Economista. En Cinco Días, los acreedores, el ICO y la Junta de Andalucía rescatan otra vez a Abengoa. Va a quedar la empresa absolutamente vaciada, los activos más valiosos van a ir a una sociedad aparte, y luego Bankia Santander y el fondo KKR serán los accionistas de referencia en este caso. Abengoa, dice El Economista, cerró ayer un acuerdo de reestructuración de su deuda con los acreedores. La ingeniería recibirá un préstamo de 230 millones con la garantía del ICO. Habrá que pensar o habrá que decidir si al contribuyente, es decir, a ti, a mí y a todos los oyentes que nos escuchan, les gusta que con su dinero se esté rescatando una y otra vez una empresa que desde luego no parece tener viabilidad de momento. Por otro lado, perdón, hay que felicitar a Iberdrola porque se posiciona...
Bueno, se posiciona para ser líder en Australia. Eso y esto es una feliz noticia, por supuesto, porque gana además la guerra de OPAs.
Ha ganado la guerra de OPAs con Infigen y utilizará esta empresa como trampolín. Y bueno, pues es un nuevo éxito que se anota la compañía que preside Sánchez Galán y que en este caso va a tomar una posición de gran control en Australia. Lo que, como digo, es de nuevo un ejemplo más de cómo esa clase empresarial, lo hemos comentado aquí también, española, bueno, pues triunfa en el mundo y consigue resultados espectaculares.
Y sí que han sabido ver lo que se nos venía enfrente.
Sí.
Por cierto, no sé si calificar de buena o mala, y para eso te tengo a ti, que eres el experto. Ayer Escribá, por fin, no sé si nos escuchó, ya me extraña, dijo que los ERTEs habían venido para quedarse en nuestro país, con lo cual entendemos de esas palabras que deslizaba el ministro que no van a expirar en esa fecha límite que estaba puesta, creo que en el 30 de septiembre. Veremos a ver qué sucede. En todo caso, ¿sería buena noticia o negativa?
A ver, será buena noticia. Por un lado, que aquellas empresas que están atravesando dificultades y que la única vía de escape que tienen ahora mismo es poder mantener esos expedientes regulares de regulación de empleo temporal asociados al estado de alarma, lo que les permite abaratar los costes de esos trabajadores que quieren mantener porque consideran que pueden todavía mantener la actividad. Eso es una buena noticia, pero es mala al mismo tiempo, Sara. ¿Por qué digo esto? Porque desde luego lo que no tendríamos que aspirar es a que los expedientes de regulación de empleo temporal fueran fueran algo a lo que nos tuviéramos que familiarizar ya para toda la vida, puesto que lo que significa es que tenemos un mercado laboral muy rígido que requiere de este tipo de instrumentos para poder ajustar su volumen, ajustar sus costes cuando llegan las dificultades. Si tuviéramos un sistema laboral mucho más flexible, bueno, pues no harían falta este tipo de instrumentos y nuestro paro estructural, desde luego, estaría mucho más abajo de donde lo tenemos actualmente. Piensa que el paro estructural en España es del 8%, estamos en el 14% y otros países con grandes dificultades en el empleo, cuando peor están en un paro del 8%, que es donde nosotros tenemos el estructural. Nosotros tenemos unas tasas de paro muy altas debido a un sistema laboral muy rígido en el que los ERTE, insisto, a los que se refería Escrivá, son los ERTE por causa de fuerza mayor asociados al estado de alarma, está bien que se prolonguen, pero el objetivo tendría que ser, desde luego, acabar con ellos. Tendría que ser que no fueran necesarios. Ya no te digo los ERTE por causa de fuerza mayor, sino los expedientes de regulación de empleo temporal que ya tenía nuestra legislación laboral. Es decir, esto que dice Escrivá, de que los ERTE han venido para quedarse, señor Escrivá, los ERTE ya existían. Lamentablemente tendrán que seguir existiendo, y digo lamentablemente porque un ERTE se aplica cuando una empresa no es capaz de asumir los costes que tienen sus empleados y durante un tiempo quieren hacer ese recorte de personal con la intención de volverlos a recuperar porque la situación económica no es la mejor. Bueno, en España actualmente, con la crisis mastodóntica que tenemos encima, es...
Que poco sabíamos de los ERTEs antes de la pandemia, Luis Fer, sí. Y del teletrabajo, que prácticamente estaba totalmente desaparecido y ahora esta pandemia bueno, lo está redescubriendo. Muchísimas gracias. Te veo, nada, en cuestión de hora y media, porque Luis Fernando Quintero, que es un trabajador incansable, infatigable de esta empresa, que ya lo saben y lo intuyen todos ustedes, pero ya se lo confirmo yo, va a estar hoy en nuestra tertulia política. Gracias,
será
Luis
Fer.
Gracias.